Radio Ubrique. Deportes.
Viernes 11 de noviembre arranca la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más, viernes, aquí a Tiempo de Deporte, sintonía de Radio Ubrique, 11 del 11 del 11, es el día que nos ha tocado vivir hoy, en el que nosotros nos vamos a quedar con las hablando sobre las citas que van a tener lugar en los próximos días o en las próximas horas en lo que a materia deportiva se refiere, la agenda de un fin de semana que de nuevo va a incluir entre sus ofertas numerosos citas deportivas tanto dentro como fuera de nuestra localidad para todos los gustos, para no aburrirse. Y además de eso, hoy la noticia es que retomamos una vieja sección que ya estrenábamos el año pasado dedicada al ciclismo rueda libre, y lo vamos a hacer de forma excepcional para hablar de una prueba que se organiza a nivel nacional, la Pirenaica, en el norte de Navarra, y que es una de las citas cicloturistas por referencia, tanto por organización como por recorrido y filosofía que lleva este evento deportivo. Vamos a estar hablando con su organizador para que nos cuente cómo se maneja la organización de una prueba cicloturista como esta, y aparte pues para conocer un poco más sobre cómo se vive el ciclismo, en el que muchos en el norte lo llevan prácticamente metido en la sangre, y el ambiente que se vive en el norte de España, como decimos. Junto a esto vamos a hablar de fútbol, de los partidos que tenemos para este fin de semana. Destacamos siete citas, no cinco, sino siete, porque la Escuela de Fútbol de Ubrique debuta mañana en Chipión. Arranca la Copa Diputación, 17ª edición, que va a llevar a la Escuela de Ubrique, a la Escuela de Fútbol de Ubrique, a desplazarse hasta Chipiona. El resto de conjunto disputará jornada tanto el Ubrique Atlético como los cuatro equipos del Ubrique Unión Deportiva y los Vampiros. También tenemos que hablar de atletismo. Maratón Alpino de Jarapalos, que va a tener lugar mañana sábado, Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña, tanto individual como por equipos, y en el que va a haber una veintena de corredores ubriqueños aproximadamente. También habrá otra prueba atlética en Grazalema, la 32ª carrera popular Villa de Grazalema, también con una con presencia ubriqueña. Y como no, tenemos que hablar también de ciclismo y de fútbol sala. Mañana sábado, el partido grande del campeonato provincial, el primer gran duelo de este recién estrenado campeonato, Atmósfera Ubrique Fútbol Sala frente a Villamartín Fran Sport. Primero contra segundo se verán las caras a partir de las 4:30 en el pabellón polideportivo municipal. El conjunto ubriqueño presenta la baja de Quisco Trujillo, que fue expulsado ante Talleres Mape Algar Fútbol Sala y no podrá disputar este encuentro. De todas estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos.
Desde el Centro Médico Gare queremos informarle que con la nueva normativa de tráfico ya no se le recuerda a los conductores que tienen que renovar el carnet de conducir. Pásese por nuestro centro, donde además de realizarle el reconocimiento médico, podemos tramitarle gratuitamente la renovación mediante nuestro servicio telemático único en la provincia. Recibirá una autorización temporal validada por tráfico que le permitirá conducir durante el proceso de tramitación. Compruebe ya la fecha de su carnet de conducir e infórmese sin compromiso en el teléfono 956 46 2406 o directamente en nuestro centro en la calle Severo Ochoa, número 11, primero C, detrás del BBVA. Le recordamos que dispone de nuestras consultas de psicología y psiquiatría para todos los problemas que puedan surgirle a usted o a su familia. Centro Médico Gare.
Para cualquier gestión inmobiliaria, confíe en profesionales. VG Gestiones Inmobiliarias. Disponemos de un servicio garantizado para todo tipo de ventas de fincas, casas, locales, terrenos. No le dé más vueltas. Disponemos del mejor servicio inmobiliario para que usted se despreocupe por completo. VG Gestiones Inmobiliarias, en Ubrique, Avenida de España 28, teléfono 956-46-01-87 o al móvil 633-36-11-33. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán junto al Polideportivo, te sigue ofreciendo precios anticrisis. Abrimos de jueves a domingo festivos y disponemos de reparto a domicilio. Y ahora además, ofertas como estas: pizza con masa casera y artesana todos los jueves, compra una y la segunda a mitad de precio, solo 2,50 €. En Kebab La Lupe, kebab, pizzas, baguettes. Kebab La Lupe, calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Teléfono de pedido 682-52-2636.
Sí, 28 minutos de la tarde. Empezamos inmediatamente con nuestra agenda del fin de semana, con esas citas que nos van a acompañar en los próximos días. Y lo hacemos como siempre con el fútbol, porque tenemos quizás el fin de semana más completo hasta el momento, porque ya por fin todas las entidades dedicadas a esta disciplina deportiva disputan jornadas o realizan actividades este fin de semana. Por ejemplo, lo hace el conjunto juvenil, el Ubrique Atlético, el equipo de Luis Miguel, que se desplaza mañana a Puerto Serrano, nada más y nada menos, para jugar con el Puerto Serrano Atlético. Será a partir de las 12 del mediodía en una plaza siempre difícil y complicada como es Puerto Serrano, donde el público aprieta mucho, presiona mucho. Sobre todo sobre los colegiados, sobre el trío arbitral, pero también sobre los jugadores visitantes. Recuerden la semana pasada que el partido entre el Ubrique Unión Deportiva Cadete y el Puerto Serrano, de esa categoría cadete, se tuvo que suspender, o el árbitro decidió suspenderlo en el minuto 23 por invasión de campo. En lo que se refiere al resto de equipos, el cadete va a ser uno de los dos que dispute jornada este fin de semana en Ubrique. Lo hará mañana a partir de las 12:30 frente a Florida, en las pistas de atletismo, un partido que debe servir al equipo de Modesto Barragán para sumar 3 puntos que le haga afianzarse ahí en la zona alta de la clasificación. El infantil y el alevín se desplazan este fin de semana a Bornos para jugar con el Bornense. A las 10:45 lo hará el conjunto alevín, Unión Deportiva Bornense, Ubrique Unión Deportiva, en las instalaciones de Luis Vega. Y a las 11:10 lo hará el conjunto infantil, el Unión Deportiva Bornense Ubrique Unión Deportiva, de la categoría infantil del grupo cuarto de la primera provincia. El deporte base federado se completará con un partido en Ubrique mañana a las 11 de la mañana en el campo número 3, antiguo campo de césped artificial, entre el Ubrique Unión Deportiva y el Arcos, como decimos, mañana a las 11. Y también este fin de semana el conjunto de, en este caso la escuela de fútbol de Ubrique, se estrena en la Copa Diputación, primera jornada, que les llevará a desplazarse hasta Chipiona. Será mañana sábado. Por último, la jornada se va a completar con la jornada correspondiente, la novena, dentro del Campeonato Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos. Partido que se va a disputar el domingo entre el Prado de Rey Veteranos y el conjunto de los Vampiros, a partir de las 11:30 de la mañana.
No es para mí, no quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino, a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos,
poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera.
Hablamos ahora de baloncesto. Los partidos programados para este fin de semana, tan solo se van a disputar 2 en Ubrique. Uno de ellos habrá comenzado hace un par de minutos, en la categoría junior femenino, Cabu Chajeva 04. partido al que le quedaba pendiente tres cuartos del tiempo reglamentario, ya que se tuvo que suspender por un apagón de luz en el pabellón polideportivo municipal. Ahora se va a completar ese partido y el domingo el conjunto que dirige Antonio Domínguez va a recibir a la Sociedad Deportiva Candrai, el equipo un sorprendente Candrai, porque como comentábamos el pasado martes, fue capaz de vencer en esta última jornada al todopoderoso Club Baloncesto Portuense, el rival directo del conjunto del Cabu, digamos su enemigo íntimo durante toda esta temporada. Fue vencido por la Sociedad Deportiva Candrai, con lo que parece que se abre un poquillo más ese provincial. Pues bien, habrá que ver el potencial del conjunto de Candrai, del conjunto jerezano, el domingo a partir de las 11 de la mañana en el pabellón municipal de Ubrique. Otros encuentros, tres más, pero que se disputan fuera de casa. El Asociación Deportiva Las Canteras Fercabe Cabu, correspondiente a la jornada quinta del provincial senior, mañana a partir de las 7 de la tarde. Otro encuentro entre titanes, podríamos decir, dos descendidos de Primera Nacional. El conjunto de Juan Luis Esteban va a medirse a un equipo ante el que realmente sabrá dónde se puede situar esta temporada, dependiendo del encuentro y del juego que desarrolle el Fercabe Cabu en Puerto Real. El coco de la categoría, el líder provisional y el favorito a llevarse el título provincial. Y la jornada se va a completar con otros dos partidos en la categoría cadete masculino, Gimnástica Portuense Cabu, mañana sábado 7 de la tarde en el puerto de Santa María, y en la categoría infantil masculino, Club Baloncesto Alcalá Cabu, mañana sábado 12 y media en Alcalá de los Gazules. Hablamos de atletismo. Este fin de semana vamos a tener, o queremos, hemos querido destacar, dos citas. El maratón de montaña Jarapalos, mañana sábado en Alaurín de la Torre. Campeonato de Andalucía de carreras por montaña y además prueba puntuable para el circuito de maratón alpino. En esta prueba están inscritos Jesús Casilla, José Corrales, Lorenzo Díaz, Fidel González, Juan Carlos Huércano, Juan Carlos Jaén, Francisco Naranjo Aznar, Jesús Naranjo Salado, Luis Naranjo Salado, Pedro Ordóñez Mancilla, Pedro Ortega Mancilla, Luis Pan, Francisco Pazos, Miguel Ángel Pozo, Antonio Prieto, María del Carmen Ramírez Vela, José Antonio Ramírez Vela, Juan Miguel Rubiales, Benito Sepúlveda, Francisco Zapata, Juan de Dios Vilche, José Manuel Viarti González y Gonzalo Sánchez. Es la avanzadilla ubriqueña que va a estar presente en este maratón alpino de Jarapalos. Y el domingo se celebra también la 32ª carrera popular Villa de Grazalema, 11 kilómetros, en los que también habrá en estos 11 kilómetros participación ubriqueña, que nosotros tengamos constancia, Antonio Benítez Mancilla y Juan de Dios Mateos Garce. Seguramente será más amplia la presencia de ubriqueños. Por otro lado, en lo que a fútbol sala se refiere, recordar ese partido que se va a disputar mañana sábado. Es la gran cita del fin de semana en Ubrique, en lo que a deportes colectivos se refiere. Atmósfera Ubrique Fútbol Sala Villamartín Fran Sport en el pabellón polideportivo municipal a las 4:30. Ambos equipos invictos, primero y segundo, en este caso segundo y primero. Se van a ver las caras mañana en el pabellón, el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, que presenta la baja de Quisco Trujillo, y el Villamartín Fran Sport, que en principio presentará a su equipo de gala. Habrá que ver si el conjunto ubriqueño es capaz de vencer al que está llamado a ser o es el que todos consideran favorito de este campeonato provincial. Ya hubo un antecedente en la pretemporada y terminó con una victoria del equipo de Villamartín por 3-2. Es decir, que el partido estuvo bastante igualado. Es una de las grandes citas de este fin de semana, sin duda, será la más importante a nivel de equipo que va a tener lugar en Ubrique. Tres citas para el tenis de mesa este fin de semana. En Tercera Nacional se enfrenta Club Tenis de Mesa San José, Club Tenis de Mesa Ubrique. En el grupo 5 de Superdivisión de Honor, será el único que se juega aquí en Ubrique el domingo, Club Tenis de Mesa Ubrique, Club Tenis de Mesa Chiclana, y en División de Honor, grupo 9, Sidoña Tenis de Mesa B y Club Tenis de Mesa Ubrique. Por otro lado, en lo que a ciclismo se refiere, vamos a destacar la ruta de los Perea, la sexta, Ubrique, Los Alamillos, Los Rivera, Puerto de Montejaque y Ubrique, de 80 kilómetros. El grupo de Los Rivera también celebra una ruta este fin de semana, es Ubrique, Puerto Gali, Sauceda, la Sauceda, de unos 70 kilómetros, y la Asociación Ciclista de Ubrique, como siempre, una ruta dentro de su calendario de montaña que escuchamos en los próximos minutos en la voz de Modesto Ángulo.
Buenas tardes, saludos por la Asociación de Ubrique, y en especial a los amantes del ciclismo de montaña y a la ruta. Os voy a comentar la ruta número 9 del calendario cicloturista de ruta en BTT de la Asociación Ciclista de Ubrique. Esta ruta es la ruta que sube a la Sierra de Albarracín. Como sabemos todos, la hora de salida a las 9 de la mañana desde la Plaza de la Estrella. Las características de este tipo de recorrido es: dificultad técnica es baja, la condición física es media alta, la escalabilidad es 100%, y la cota máxima que vamos a alcanzar son alrededor de 790 metros, que es el pico de Albarracín. El camino discurre por carretera un 40% y por pista un 60%. La distancia aproximadamente son unos 50 kilómetros y la duración estimada, pues, como está, entre las 4 y 5 horas aproximadamente, dependiendo de cómo vaya el desarrollo de la etapa. El recorrido es el siguiente: saldremos de la Plaza de la Estrella, subiremos por el Prado, la Calzada, las Cumbres, la Cartera Vieja, subiremos a Figuerón, la Cartera del Bosque, Camino del Vijuelo, carretera de Benamahoma, y ahí nos desviaremos hacia el carril que sube hacia el lanzamiento de las alas del Cerro de Albarracín. Cerro de Albarracín, camino de Jardín Botánico, el Bosque, y vuelta por la carretera a Tabina, por la Variante Vieja y Ubrique. Comentar que es un recorrido ya clásico de la ciclista Ubrique, y que, como todos los recorridos, anima a la gente que quiera participar este fin de semana con nosotros y venir disfrutando un buen recorrido, pues... Nada más y hasta la próxima semana.
Y además de ciclismo, este fin de semana vamos a tener partido de tenis, y es que la pasada semana ya arrancó lo que es la tercera liga social del Club de Tenis de Ubrique. Partidos programados para mañana, por ejemplo, bueno, hoy viernes tenemos dos partidos, uno a las 7 en la pista azul, Francisco Javier Cozar frente a Rafael Fatou, y a las 9 en el mismo escenario, Francisco Sánchez frente a Sebastián Medinilla. Mañana, en la pista roja, a las 10 de la mañana, Antonio Sánchez frente a Francisco Javier Brea, y a las 12 del mediodía vamos a tener un enfrentamiento entre Juan Carlos Martín y Leandro Gago. Finalizará a las 6 de la tarde con José Ángel López frente a Rafael Sánchez. Todo esto, como decimos, en la pista roja. El domingo, en la pista roja, dos encuentros: David Álvarez frente a Francisco Javier Cózar, 10 de la mañana, y a las 12, Rafael Fatou frente a Jorge Caro. Y luego, en el pabellón de los Remedios, otros dos encuentros: a las 11:15, Jorge Coronil frente a Pedro Jiménez, y a las 1:15, Francisco José Sánchez frente a Sebastián Medinilla Villalobo. Nosotros lo que hacemos en los próximos minutos es hablar de ciclismo. Seis y 40 minutos, esta es la sintonía que nosotros utilizamos la pasada temporada cuando comenzábamos con nuestra sección de ciclismo, que ya saben que coordinaba y organizaba nuestro compañero Paco Moreno, que lo tenemos por aquí. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero como el año pasado, o la temporada pasada, dejamos algunas cosas pendientes, pues queríamos esta temporada, de forma esporádica, no va a tener la periodicidad habitual de la anterior temporada, pues tratar diversos asuntos, sobre todo en lo relacionado, en lo concerniente a conocer las experiencias en cuanto a ciclismo que se desarrollan en todo el territorio nacional. Una buena muestra de ello la has vivido tú en tus carnes, Paco, este verano en la Pirenaica, ¿no?
Sí, efectivamente. Como tú bien dices, no queremos dejar de lado estos programas de ciclismo que ayudan a tener un contacto directo con la actividad ciclista. Y esporádicamente, pues, volveremos a retomar algunos temas que sean de interés, ¿no? Como hemos estado comentando a micrófono cerrado, nos interesaría mucho contactar con alguna escuela de ciclismo, o ver las perspectivas nuevas que hay en cuanto al pelotón profesional, como ya el año pasado tocamos, algún que otra carrera de aficionado. En fin, ya iremos viendo poco a poco, sobre todo para que el contacto con el del ciclismo con nuestros oyentes, que sabemos que son muchos, no decaiga, ¿no? Y sí, este año pues descubriendo nuevas cosas, viendo cómo se están desarrollando el nuevo ciclismo, el nuevo cicloturismo, pues hemos estado en una experiencia diferente, la cual queremos que la gente las conozca, pues, porque es una forma de hacer turismo y hacer ciclismo diferente, ¿no? Para ello, pues vamos a contactar con uno de los organizadores de una de las pruebas que me han llamado la atención por su forma de estar preparada, gestionada, y creo que es una experiencia que este hombre nos puede, sobre todo, mostrar un camino que creo que es el que debemos de tomar en el tema cicloturista, ¿no? Porque yo soy de la opinión, y no creo que no me equivoco, que las cicloturistas como tal están obsoletas, están pasadas de no van con los tiempos, ¿no? Aquellas cicloturistas que empezamos a principios de los años 90, hoy en día prácticamente a esas pequeñas cicloturistas no va nadie. Cuando digo nadie, estamos hablando de 80, 90 personas, 100 personas, ¿no? Y lo que se trata es de buscar unos nuevos orígenes al cicloturismo, y más que cicloturismo, turismo ciclo, ¿no? Todos sabemos la importancia que está teniendo el turismo en nuestro país, todos sabemos la importancia que el turismo, económicamente hablando, es a la hora de aportar recursos a nuestra comarca, por ejemplo, y un granito de arena puede ser enfocar el turismo por medio de la práctica ciclista, ¿no? Ni que decir tiene que aquí tiene cabida muchísimos deportes, el senderismo, el barranquismo, todos conocemos, y yo creo que estamos perdiendo una oportunidad de oro para enfocar una actividad económica importante a nuestra comarca, ¿no? De hecho, como ya se va a poder ver esta tarde, en otras comarcas con las mismas características que la nuestra, lo están haciendo y están llevando muchísima gente, y eso genera riqueza. Y como está el patio hoy, creo que es una fuente importante que tenemos que aprovechar.
Y siempre es bueno conocer experiencias que se desarrollan en otros lugares, como es en este caso en Navarra, con esta Pirenaica, que, como decimos, tuviste la suerte de conocer de primera mano. Y nosotros tenemos al otro lado del teléfono a su organizador, a Víctor Andueza. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y, como estamos comentando, conocimos esta Pirenaica este año gracias a nuestro compañero Paco Moreno, y nos quedamos con las ganas de conocer con más detalle una propuesta de este estilo. Si te parece, vamos a poner a nuestros oyentes sobre antecedentes, y lo primero que te vamos a preguntar, ¿qué es exactamente esto de la Pirenaica?
Bueno, pues Pirenaica es algo tan sencillo, pero a la vez tan complicado como un viaje en bicicleta, pero con un componente deportivo muy importante. Nosotros lo que hacemos es organizar lo que la gente suele conocer como marcha cicloturista, solo que en lugar de hacerlo de un solo día, lo hacemos por etapas, en 6 días, pero sin el componente competitivo. En Pirenaica creemos que es muy importante desarrollar el deporte por el deporte, sin la necesidad de la competición. Nuestro entorno es la alta montaña, el Pirineo principalmente, y creemos que no es necesario añadir la competición para ya darle un plus de exigencia deportiva. Ya el Pirineo por sí mismo tiene una exigencia deportiva que no necesita de ese componente. Entonces, nosotros hacemos estas 6 etapas, que son realmente importantes desde ese punto de vista deportivo, pero con la tranquilidad de saber que no hay una competición que nos presiona.
Creo que surgió de forma casual e informal, ¿no?, entre un grupo de amigos. ¿Cómo llega a convertirse en una cicloturista de referencia como lo es hoy en día?
Es cierto que ahora, bueno, en 2012 celebramos nuestro 10º aniversario. Cuando nació Pirenaica, en ningún momento nos imaginábamos que íbamos a estar donde estamos hoy en día. Es cierto que surgió desde un proyecto muy muy pequeñito, pero que en aquel entonces pues prácticamente no había precedentes de una forma como la que nosotros organizamos. Y precisamente por eso, por ser algo distinto, pues ha crecido deprisa y bien. Y ahora mismo, pues como dices, pues somos un referente del cicloturismo, no a nivel de España solo, sino también del extranjero. Tanto es así que bueno, pues tenemos participantes que proceden de absolutamente todas las comunidades autónomas españolas, pero también de Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Italia, Alemania, pues de absolutamente todos los lugares.
Una de las virtudes que tiene esta Pirenaica, sobre todo para los organizadores y supongo que para vuestra comarca, vuestro pueblo, bueno, digamos que vuestro pueblo es Urzainqui, en el Valle del Roncal,
¿sí?
Y creo que esta Pirenaica ha llegado a convertirse en un pequeño motor turístico, ¿no?, en la zona, y por lo tanto también económico, al potenciar lo que es el turismo relacionado con el ciclismo, ¿no?
Pues bueno, estoy convencido que ninguno de tus oyentes, o casi ninguno antes, ha oído hablar de nuestro pueblo, de Urzainqui.
No, no, no.
Y como a tus oyentes, pues a mucha gente le ha pasado lo mismo, hasta que a través de Pirenaica, pues se han fijado en ese pequeño punto del Pirineo Navarro y han descubierto que el Pirineo es un entorno fantástico para andar en bicicleta. Lo han visto a través del Tour de Francia, pero han visto que a través de una organización como la nuestra es accesible para el público en general, digamos, para el que habitualmente anda en bicicleta. Y efectivamente, para una localidad como la de Urzainqui, que apenas tiene 100 habitantes, solo de Pirenaica van más de 200 participantes. Imaginaros lo que significa eso, ¿no? Uh-huh. Pero es, digamos, poner en el mapa a una zona desde un punto de vista deportivo como es el que nosotros aportamos.
¿Y eso surgió como consecuencia de lo que hacíais o era un propósito desde el principio?
Nosotros aficionados al cicloturismo y lo que nosotros diseñamos fue algo que en lo que a nosotros nos hubiese gustado participar, pero que veíamos que no existía. Entonces, como no existía, nos pusimos a hacerlo nosotros. Y bueno, pues vimos que nuestra idea y nuestra filosofía era diferente a otras propuestas y que gusta y que atrae a gente. Nosotros siempre hemos dicho que Pirenaica se basa en tres pilares fundamentales. Uno, el escenario, la montaña, el Pirineo, lo que nos da nombre. Otro, nuestra peculiar filosofía deportiva, lo que te decía antes de no ser competitivos, de hacer deporte con otros, no contra otros, de disfrutar de los kilómetros, de degustar kilómetros, de superar retos, no superar a otros. Y la tercera gran columna de nuestra filosofía son las personas. Nosotros queremos que el trato con la persona sea muy directo, muy próximo. Queremos que después de una semana la gente salgan verdaderas amistades. Queremos que en todo momento la gente se divierta, se disfrute y se vaya con un recuerdo tanto de la Pirenaica, del evento, como del entorno, pues inolvidable.
Oye, Víctor, si te parece bien, ¿por qué no nos cuenta o nos habla sobre la zona en la que vivís, ese Valle del Roncal? Es zona de alta montaña, ¿no?
Sí, podríamos decir que quizás sea de las zonas más desconocidas del Pirineo, pero es una zona bellísima. Desde el punto de vista del impacto humano, es muy poco agresivo, no hay grandes ciudades, no hay grandes acumulaciones urbanas, no hay explotación industrial en las proximidades. Todo lo que hay es una explotación tradicional, ganadera y agrícola especialmente, y sin duda cada día más turística. Bueno, en nuestra tierra el Valle del Roncal es un referente de este tipo de turismo, pero sabemos que lejos quizás no se conozca tanto. Y lo que nosotros hemos hecho ha sido aportar a este entorno turístico, lo que hemos hecho ha sido aportar el punto de vista deportivo. Entendemos que el turismo activo es una opción muy interesante, y más en nuestra tierra, donde contamos con el escenario perfecto, buenas carreteras, muy poca densidad de tráfico y unos puertos con un nivel, una exigencia deportiva pues del nivel del Tour de Francia. De hecho, el Tour de Francia ha pasado en un par de ocasiones por nuestra tierra y sabemos que les encanta y que quieren volver por allí.
Oye, ¿y cómo se logra que todo un Miguel Indurain se involucre en un proyecto como este?
Bueno, primero porque Miguel Indurain es una persona increíble, lo fue como deportista, pero yo creo que aún es más campeón como persona. Entonces nosotros desde el primer momento, allí por el 2003, le empezamos a hablar de nuestras ideas, pero claro, aquello todavía estaba muy muy verde, y bueno, ya en 2007, cuando esto empezó a coger forma y tamaño ya un poco más serio, pues Miguel aceptó la propuesta que le hicimos por aquel entonces de apadrinar nuestro proyecto. Él aceptó sin ningún tipo de contraprestación ni mucho menos, sino que él libremente ha cedido a que usemos su nombre y lo unamos al de nuestro evento, y desde entonces pues ha estado con nosotros. Y este año, en 2011, bueno, lo que nosotros le propusimos es que queríamos rendirle un pequeño homenaje celebrando el 20 aniversario de su primer Tour de Francia, y le gustó la idea, y es lo que hemos hecho este verano pasado, reproduciendo la etapa en la que él se vistió por primera vez de amarillo. Nosotros lo hemos hecho pues prácticamente igual en los últimos kilómetros, y encima tuvimos la suerte de que el 28 de julio Miguel estuvo con nosotros, tuvo una repercusión mediática muy importante, prácticamente uh-huh. todos los medios de comunicación de nivel nacional se hicieron eco de su presencia en Pirenaica, y sin duda ha sido un espaldarazo tremendo para nuestra organización.
Uh-huh. Víctor, ¿no antes nos comentabas que lo de la filosofía especial que tenéis en esta cicloturista, ¿hay un perfil concreto del participante en la Pirenaica?
No, o sea, precisamente el adoptar esta filosofía lo que abre es la posibilidad de que todo aquel que habitualmente ande en bicicleta, evidentemente si hay alguien que no anda en bicicleta es muy difícil que se pueda plantear hacer etapas en las que sube el Tourmalet o el Obisque, pero para personas que habitualmente anden en bicicleta, la Pirenaica es accesible precisamente porque tenemos esta filosofía. Si nosotros planteásemos la más mínima competición, sería imposible que muchas de las personas que vienen a Pirenaica pudiesen afrontar 6 etapas seguidas del nivel que tienen, pero cuando lo afrontamos o lo planteamos como lo planteamos, con tranquilidad, sin presión, con absoluta relajación, pues bueno, se van haciendo etapas, y en ese perfil pues, es absolutamente heterogéneo, no solo por procedencia de distintos lugares, por edades, por sexo, por hábitos deportivos, por cuerpos. Hay gente que vienen jóvenes, mayores, con peso, con menos peso, hay absolutamente de todo.
Oye, Víctor, las pruebas que se quieren organizar por aquí, por nuestra zona, las pruebas cicloturistas, muchas veces se encuentran la problemática del papeleo administrativo, permisos, autorizaciones, las administraciones son reticentes, ¿no?, a dejar celebrar este tipo de eventos por aquí. ¿Por ahí arriba también os ponen muchas trabas?
Sí, vamos a ver, la parte legal es inevitable. Nosotros, además del evento que denominamos Pirenaica, tenemos otro evento que denominamos Irati Extreme, que se celebra en la zona de Irati, también en el Pirineo Navarro. Mm. Esta es una prueba de un solo día en la cual tenemos 1.200 participantes, y estamos con la misma situación de encima, por ser una prueba transfronteriza, porque pasa tanto por Navarra como por Francia, pues tenemos que hacer absolutamente todo tipo de papeles y de burocracias. Pero bueno, eso es una legislación que está así para todos, y que encima pues nos toca pasar. Y en nuestro caso en concreto, me imagino que quizás en algunas zonas vuestras pase lo mismo, no solo ya son permisos del Ministerio de Interior o de Tráfico, sino también de Medio Ambiente, ya que pasamos por zonas sensibles, que son denominadas de protección, y por lo tanto pues tenemos que cumplir una serie de normativa muy férrea para que nos permitan pasar por allí.
Oye, ¿quiénes colaboran con la Pirenaica? Ya no solo me refiero a colaboraciones personales, el personal que necesitaría y lógicamente para un evento como este, sino a marcas comerciales, administraciones. ¿Recibís grandes apoyos o casi estáis autosubvencionados?
Hemos de decir que Pirenaica es autosuficiente en ese sentido, gracias a la aportación de los participantes y la aportación de los patrocinadores. Subvenciones públicas, podemos decir que prácticamente no recibimos nada. Este año, los dos últimos años, el Valle de Arán sí que nos ha hecho una aportación económica, pero a modo de patrocinio, es decir, la marca Val de Arán, pero en ningún caso como subvención. Desde nuestra propia comunidad, desde el Gobierno de Navarra, no recibimos ningún tipo de subvención. Uh-huh. Y como te digo, pues es gracias a las gestiones que hemos hecho durante todos estos años con nuestros patrocinadores, que siguen confiando en nuestro proyecto y cada día más, que con su aportación más la aportación de los participantes cuando se inscriben, pues conseguimos cuadrar los números de Pirenaica.
Antes nos comentaba Paco el tema de la cicloturista hoy en día, que digamos que más o menos las estructuras que mantienen, al menos por aquí por el sur, están casi obsoletas, ¿no? Llevan funcionando de la misma forma pues casi 30 años. ¿Tú crees que la línea que va a seguir en un futuro las pruebas como a lo grande, digamos, como es esta Pirenaica, la línea que va a seguir es cada vez ir profesionalizándose más?
Bueno, desde luego nosotros así lo hemos hecho. Yo antes te he dicho que Pirenaica surgió porque diseñamos una cicloturista en la que nosotros queríamos participar y no existía. Yo no seré quien juzgue cómo son otras organizaciones, pero nosotros tenemos muy claro que nosotros siempre vamos a basar nuestra organización tanto en la filosofía que te he contado antes, como en la imaginación y sin duda en una organización que, si bien partimos de una asociación sin ánimo de lucro, nuestro comportamiento de las personas implicadas es absolutamente profesional, porque entendemos que es la única forma de que esto pueda salir adelante. Ya no por la propia organización, sino porque entendemos que los participantes se merecen que sea así. Hay que ser muy serios, muy disciplinados, y hay que tener un respeto total y absoluto hacia los participantes y también hacia los patrocinadores, y por lo tanto, si no adoptas un comportamiento profesional, primero los patrocinadores no querrían saber nada de ti, y yo estoy convencido que no hubiésemos llegado a este 10º aniversario si no lo hubiésemos hecho así.
Sí, hola Víctor, soy Paco Moreno.
Muy buenas.
En primer lugar, un afectuoso saludo, ¿no?
Igualmente.
Y me gustaría yo tirar de la escoba a mi sardina, ¿no? Me gustaría un poco. Sabemos que pronto van a salir los nuevos recorridos para la próxima Pirenaica, ¿no? La 2012.
Sí.
A ver si nos podías adelantar alguna cosita. Tú sabes.
Yo os puedo adelantar es que el día 16, el miércoles que viene, vamos a presentar en nuestra página web, pirenaica.com, todas las novedades para 2012, todas las novedades que os podemos contar en el 16, porque tenemos otras todavía en el horno que todavía no han acabado de fraguar, y en cuanto podamos también las contaremos. Pero la gran novedad para este año 2012 es que, además de hacer los grupos que habitualmente hacemos por Pirineos, vamos a hacer un grupo en Dolomitas, en Italia, con la misma filosofía, pero en otro entorno deportivo, y que, bueno, eso va a suponer un esfuerzo extra en nuestra organización, pero que era un paso que queríamos dar hace tiempo y que, aprovechando nuestro 10º aniversario, pues vamos a ir a Italia. Pero no olvidamos nuestra presencia en Pirineos, y para ello hemos diseñado un recorrido que, sinceramente, creemos que es muy, muy espectacular y muy atractivo. Hemos intentado juntar en una ruta de unos 700 kilómetros quizás lo que entendemos más espectacular del Pirineo en una semana.
Bien, Víctor, y otra cosa que yo quería preguntarte, mire, entre los eventos que usted a veces habéis organizado, tenemos constancia de que algunas veces os habéis hecho algún tipo de recorridos, como por ejemplo fue aquella Urzain King Mallorca, sí. Urzain King Alfarnate, ¿no?, aquí cerca de la Sarquía malagueña. Sí. ¿Os habéis planteado alguna vez visitar nuestra tierra, por ejemplo?
esto es una idea que surgió en 2010, que lo que nosotros dijimos, bueno, efectivamente nuestro territorio es el Pirineo, pero ¿por qué no llevamos Pirenaica más allá de nuestro propio territorio? Y lo que hemos hecho los dos últimos años fue, en 2010, subir desde Málaga hasta el Pirineo, hasta Urzain King, en bicicleta. Dos personas de la organización, lo que hicimos fue ir en bicicleta, y en los puntos donde finalizaban las etapas hacíamos presentaciones de nuestro proyecto deportivo, y además invitábamos a que todo el que quisiese nos acompañase durante unos kilómetros. Entendemos que era algo nuevo, diferente, de nuevo, original, pero también decíamos, bueno, ¿y quién nos acompañará? Bueno, pues nuestra sorpresa es que en esos 1.500 kilómetros, el 90% del recorrido fuimos acompañados por gente que no conocíamos de nada. Muchas veces que se acercaban, ¿sois los de Pirenaica? Sí, y nos seguían. Y eso fue una experiencia muy, muy atractiva. Tal es así que este año hemos repetido, y en lugar de venir de Málaga a Urzain King, hemos ido desde Mallorca hasta el Tourmalet, y podemos decir que las sensaciones son muy, muy parecidas. Y para 2012, pues estamos preparando algo muy especial, que me vas a permitir que por ahora no te cuente más, pero que cuando lo demos a conocer tenemos la sensación de que va a sorprender. ¿Y ir por vuestra tierra? Pues sí, pero por vuestra tierra y por muchas más. Y yo me acuerdo que cuando hablamos por primera vez de este proyecto, empezamos a recibir emails y a llamadas, a ver si vais a venir por nuestra tierra, por vuestra tierra. Y yo estuve calculando, y si llego a ir a todos los pueblos a los que me llamaron, pues hubiésemos hecho un recorrido de casi 3.000 kilómetros y hubiese estado un mes fuera de mi casa dando vueltas en bicicleta por toda España.
Bueno, lo que quieres decir, Víctor, es que ese mismo modelo que vais a exportar, digamos, a los Dolomitas, sí, también es exportable a todo el territorio nacional, ¿no?
Sin duda. O sea, el escenario está ahí. El escenario se puede llamar Pirineos, se puede llamar Dolomitas, se puede llamar la montaña andaluza, se puede llamar lo que queráis. Al final es cuestión de que exista una organización que ponga los medios para que el cicloturista pueda disfrutar de la bici y de la compañía de una manera segura, tranquila y controlada. que es lo que hacemos. Nosotros lo hacemos en el Pirineo, lo vamos a hacer en Dolomitas, y el mundo es muy grande. Simplemente hay que tener las ideas claras y el equipo adecuado para llevarlo adelante.
Ya para aquellos, porque nosotros tenemos constancia de que, bueno, Paco Morena ha sido, digamos, nuestra lanza, ¿no? Nuestra cabeza de lanza ahí en la Pirenaica, pero ya se le está entrando el gusanillo a otros aficionados al ciclismo. Aquellos que estén interesados, que esperen hasta el día 16, ¿no? Para ver la presentación en la web, pero recordemos que, digamos, la actividad que ustedes la desarrolláis lo hacéis con grupos reducidos de 50, ¿no?
Sí, entendemos, antes te decía que una de las claves en nuestra organización, en nuestra filosofía, es las personas, la proximidad a las personas, y la experiencia con el tiempo nos ha demostrado que un grupo de 50 participantes es una medida, 50, 45, rondando los 50, es una medida muy, muy atractiva desde el punto de vista de la logística, desde el punto de vista deportivo, porque es un grupo bonito, pero también desde el punto de vista humano, porque es lo suficientemente grande como para hacer, tener cabida para muchas personas de lugares diferentes, pero es lo suficientemente pequeño como para conocer a todo el mundo a lo largo de la semana. Y eso para nosotros es muy importante, que la gente acabe la semana llamándose por su nombre, saludándose, conociéndose, eso es clave. Podríamos hacer, en lugar de cuatro grupos de 50, como hacemos, hacer un grupo de 200. La logística sería mucho más complicada, pero sobre todo perderíamos ese componente humano que para nosotros es fundamental.
Víctor, ¿me vas a permitir antes de despedirnos dos preguntas un poco más informales? La primera, ahí en el norte, ¿por qué al menos nos da la sensación de que lleváis el ciclismo en la sangre?
Pues no lo sé, no lo sé. Es posible que haya mucho de carácter, ¿no?, de la zona, pero también el propio entorno. Es cierto que aquí, saliendo de nuestra casa, podemos disfrutar de unos carreteras, de unos puertos y de unas montañas espectaculares que invitan a coger la bicicleta y a pasear por ellas. Y luego pues hay mucho, pues lo que te decía, de carácter, ¿no? Pues esta tierra, este tipo de deportes, de retos, de superaciones, gustan y la verdad es que hay mucho ciclista y mucho amante de la bicicleta. Pero bueno, también no es solo nuestra tierra. Yo he andado en bicicleta por Alicante, por Valencia, y es impresionante lo que hay. Y cuando bajamos hace dos años allí por Granada y por Málaga, pues había un montón de amigos que salían a andar en bicicleta con nosotros. O sea que yo creo que amantes de la bicicleta y por todos los lados.
Y la otra pregunta es, no sé si es más fácil. En verano muy bien, para recorrer vuestras zonas con la bicicleta. En invierno, ¿cómo se las apañáis?
Pues eso os envidiamos muchísimo, porque te puedo asegurar que de aquí a pocas semanas pues prácticamente ya es imposible andar en bicicleta aquí. Y en el Pirineo especialmente, si bajamos un poquito más al sur, a zonas como Pamplona o al sur de Navarra, pues todavía se puede prolongar la temporada. Pero aquí, pues a partir de ahora, de mediados de noviembre, diciembre hasta enero, febrero, es realmente complicado. El día es muy corto, las temperaturas son bajas, hay muchos días de lluvia, hay días de nieve y la verdad es que se complica muchísimo el andar en bicicleta. Pero, por otro lado, el frío nos aporta nieve y podemos complementar pues con ir a la montaña, andar con esquís y hacer otro tipo de deportes en invierno.
Sin duda eso es lo que aportará a los ciclistas navarros también, ese carácter recio, ¿no? El que salga con todas esas condiciones adversas tiene que ser muy bueno, ¿no? Digo, de cara al profesionalismo.
Sí, la verdad es que el número de profesionales que hay aquí en nuestra zona, Navarra y Guipúzcoa, es muy, muy, muy grande, y no solo es que sea grande, sino que son importantes, son ciclistas importantes. No vamos a decir nada de Miguel Indurain o de Abraham Olano, ciclistas como, yo que sé, ahora mismo Miquel Nieve, que es un referente del ciclismo de esta zona. El año pasado ganó en el Giro, en la Vuelta a España. Uh-huh. El Euskaltel está plagado de ciclistas navarros y vascos. Lo que es ahora el Movistar, pues exactamente igual. Hay muchos ciclistas de esta zona. Bueno, pues no sé cuál es la razón exactamente, si es genética, si es carácter, si es cultural, no lo sé, pero lo cierto es que salen ciclistas de aquí.
Bueno, Víctor, yo no despedirme de ti, agradecerte tu puesta a disposición para nuestra radio. Y me quedo con las ganas de saber algo del recorrido del año próximo. pero sé que seguramente será igual de espectacular que el que hicimos en este 2011, ¿no? Daros las gracias por cómo os portasteis con todos nosotros, conmigo en particular, y darle un afectuoso saludo, hacerlo extensión a todos los que hacéis Pirenaica.
Pues muchísimas gracias, te puedo asegurar que fue un placer conocerte y estar contigo, con todo el grupo durante aquella semana. Y bueno, afortunadamente el Pirineo es muy grande, cada año nos permite cambiar de recorridos y hacer recorridos realmente atractivos. Yo me queda invitarte a ti particularmente, pero a todos vuestros oyentes, a que el día 16 entréis en nuestra página web, pirenaica.com, veáis nuestro recorrido, nuestro planteamiento deportivo para esa semana, y que si os animáis a venir, pues estaremos encantados. Os recibiremos con los brazos abiertos y os enseñaremos nuestro territorio, que seguro os va a sorprender y será una aventura y un viaje deportivo inolvidable.
Víctor Andueza, muchas gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias y un saludo para todos los oyentes.
Hasta luego.
Adiós.
Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes.
Siete y nueve minutos. Estamos hablando aquí con Paco Moreno, que se nos pone los dientes largos cuando nos hablas del entorno. Tú has tenido la posibilidad de conocerlo, ¿no? Y precisamente te sorprendía por eso, ¿no? El ambiente de ciclismo que se vive en esta comarca, en el Valle del Roncal, ¿no?
Efectivamente, ¿no? También tenemos que contar que fue una época veraniega, ¿no? El mes de julio y agosto son los meses que desarrolla la Pirenaica, y había mucha concurrencia de ciclistas, no hay muchas pruebas por el entorno, y luego en la parte francesa, pues el Tourmalet era un reguero de corredores de muchísimas nacionalidades, el Aubisque igual, Utacá, en fin. Es otra concepción del ciclismo, ¿no? Sobre todo otra concepción del cicloturismo, como bien ha explicado Víctor, ¿no? A ver si nosotros aquí, porque la zona nuestra no desmerece.
Está por explotar, es lo que decimos. Tenemos los recursos, tenemos una cosa que nos ha destacado él, que no tienen ellos, es el clima que tenemos.
Es que son cosas totalmente diferentes. Pero nosotros tenemos aquí puertos, bueno, basta mencionar las palomas, las multiconocidas palomas, pero también tenemos en la parte malagueña puertos muy importantes, ¿no? Peña Blanca, en fin, aquí tenemos zonas todavía por descubrir, ¿no? El Valle del Genal es un valle,
un vergel,
eso que yo está casi virgen para la práctica ciclista, ¿no? Que tenemos el entorno diferente, lógicamente no tenemos el Pirineo, tampoco lo queremos, ¿no? Porque lo tenemos ahí arriba, ¿no? Pero es una zona que está por explotar, quizás. Tenemos que reflexionar sobre lo que queremos. Yo sé que por parte de algunos amantes al cicloturismo se están moviendo hilos para hacer una prueba de importancia, ¿no? Esperemos que llegue a buen puerto, ¿no? Que se sienten unas bases sólidas y lo que siempre hablamos, ¿no? Pero que el entorno lo tenemos, las mimbres las tenemos. Tenemos que tener lo que dice Víctor, ¿no? Las ideas muy claras y a trabajar.
También lo que tú comentabas antes, puede ser perfectamente un recurso para la Sierra de Cádiz, tan deprimida por el tema del desempleo y de la economía. El turismo siempre lo hemos tenido ahí como una, puede ser una alternativa, pero o al menos a mí me da la sensación de que se habla mucho de turismo, pero realmente no se apuesta y no hay nadie que se arriesgue. Lo primero que no se arriesga son las administraciones, y que precisamente unir turismo y deporte con este entorno, digamos que es lo más lógico, ¿no?
Hombre, es evidente que el deporte altruista hay que dejarlo para las edades escolares, como yo digo, las edades infantiles, las edades de formación. Aquí el altruismo, para los que tenemos ya una edad, tenemos que irlo olvidando. Aquí hace las cosas por amor al arte. Esto a las escuelas, deportivas, sí, con la base, con la formación. Pero nosotros ya es como el que se apunta al inglés, ¿no? Tú te vas a un curso de inglés, te cuesta, te vas a hacer un máster y te cuesta una pasta. Te vas a, por la formación deportiva de, o el entretenimiento deportivo, yo considero que tiene que ir dirigido por esas miras, ¿no? Y sobre todo hacia el turismo, ¿no? Porque ya te digo, el turismo, ahí están las cifras, es una actividad económica muy importante en Andalucía.
La principal, casi.
Ya casi la principal, ¿no? Porque desafortunadamente la agricultura, la construcción y todas esas cosas, ya sabemos cómo están. Entonces nosotros tenemos que apostar por el turismo. El deporte en el turismo, yo personalmente pienso que es una fase que no está descubierta, está por descubrir. Ahí hay un filón que nosotros no lo tenemos explotado. Esta gente quizás en las tierras en el norte, pues no, están años luz de nosotros en este tema, ¿no? Y yo creo que tenemos que poner las pilas en este sentido, darle una vuelta de tuerca a esto, dejar de trabajar altruistamente, porque aquí todos tenemos que pagar la luz, el agua, y el tiempo hoy vale mucho dinero, pero con proyectos serios, con proyectos que merezcan la pena, ¿no? Como dice, a mí me gusta mucho la palabra proyecto, ¿no? Y este hombre, si la has escuchado, ha mencionado otras veces nuestro proyecto. Es que es un proyecto, y un proyecto no es cosa de un día. Un proyecto es cosa de muchas reuniones, de sentar muchas bases, de llamar muchas puertas, y si yo soy sincero, de años de preparación. Un proyecto no sale de un día para otro. Oye, mañana, porque verdad, nosotros no sentamos esta tarde tres tíos y el lunes hacemos una cicloturista. Pero pensemos, ¿tiene una base sólida para que vaya?
Se perpetúa en el tiempo, ¿no?
Exactamente. O es como la que hicimos hace dos años.
Un calentón, ¿no?
O un calentón de barrio. Porque estamos en el siglo XXI, estamos en la era de las nuevas tecnologías. Todo eso tenemos que aprovecharlo, ¿no? Tenemos que hacer un proyecto. Yo soy de la opinión de presentar un proyecto serio, datado, con cifras, con letras, con números, con páginas web, con vídeos, quizás alejarnos un poco de las administraciones, porque no vayamos a buscar, mira lo que ha dicho Víctor, ¿no? El gobierno del Navarra no le da un duro a esta gente.
Muy claro, si es una iniciativa privada, digamos.
Exactamente, entonces nosotros llamamos a buscar iniciativas, porque las administraciones ya estamos viendo cómo están. Llamar a la puerta de la administración para la base, pero nosotros, para menear gente de una cierta edad, amigo.
Sobre todo es un camino interesante, Paco, porque, y creo que eso va a ir a más, va a ser una de las consecuencias de la crisis. Yo creo que los ayuntamientos, las administraciones, poco a poco va a ir dejando de apoyar eventos deportivos y se van a tender a privatizar. Lo que pasa, y no sé si coincidirás conmigo, que por aquí, por esta zona, está muy mal visto una prueba deportiva, digamos, con la que se gane dinero, ¿no? Que sea rentable.
Pues estamos muy equivocados. Hombre, cuando se trata, yo soy de la opinión, lo que vuelvo quizás sea un poco en este tema, que en las etapas de formación, incluso la Constitución recoge que el deporte es un derecho y está recogido, ¿no? Pero, hombre, mire, yo estoy harto de recorrer España con mi bicicleta al hombro y con mi cartera, abriendo mi cartera. Yo no llamo a ninguna puerta. Así de claro lo digo. Y pienso que las administraciones, hablamos de las administraciones como si las administraciones fueran aquellos entes que metemos. Administraciones no somos todos, somos nuestro bolsillo. Y a lo mejor a mí no me gusta que un tío con 45 años se vaya al Pirineo habiendo pedido una subvención en el Ayuntamiento de Argá, por ejemplo. Ahora, ese dinero, que es un derecho también que tienen las administraciones, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, juntas, lo que fuere, que revierta en la edad de formación, en los críos, sí, en escuelas, en todos los aspectos, ¿no? En el ciclismo, yo no me estoy refiriendo ya al ciclismo.
En el deporte en general, en el deporte base, ¿no? Que...
Pero a nosotros, que esto es para nosotros un hobby, una afición, o lo que se les quiera llamar, si tú lo quieres practicar, tú lo tienes que hacer. Es como el que ya le he dicho, como el que se va a Estados Unidos a hacer un máster. Ese no va al ayuntamiento. Oye, me voy a hacer un máster, ¿no? Mire usted. Ese es mi punto de vista, ¿no? Yo puedo estar equivocado, pero... y lo admito que te puedo tener... Pero ahí hemos tenido la entrevista de Víctor, ¿no? Ahí está clara. Ellos lo hacen así...
¿Y funciona?
Bueno, funciona a las mil maravillas. No solamente funciona, sino que el futuro que tienen estas cosas es impresionante, ¿eh? Aquí ya mismo hay que reservar plazas.
Ya estamos viendo, por ejemplo, lo que ocurre en Lagos de Covadonga, en la Quebrantahueso, bueno, una participación que supera los miles de ciclistas.
En la Quebrantahueso, quien coja plaza
se pegan tortas, además.
Claro, por eso te digo que...
Y no es una prueba que sea este barata, camino, precisamente.
Este es el camino del deporte aficionado. Uh-huh. Profesionalizarlo. No profesional, no en el sentido de marca, de hacer primero yo, que quiero llegar.
No, sí, en el sentido de que profesionalizar los servicios, una persona ofrece un servicio que cobres por ello y ahí tienes la garantía de que te va a ofrecer calidad, ¿no?
Y bueno, y le estás dando una vida, un entorno, una economía, le estás dando una serie de cosas que estamos muy, muy, muy fartos de ellas. Nuestra tierra, ¿eh?
Sobre todo que también hay alguien que se está ganando la vida haciendo lo que le gusta,
por
lo cual no está nada mal,
por
¿no? Eso es la envidia de muchos. Paco, vamos a dejarlo aquí porque ya sobrepasamos nuestro tiempo. Agradecerte que hayas estado hoy aquí con nosotros y lo que te hemos comentado antes, estaremos pendientes cuando tengas otros proyectos, otras experiencias que trasladarnos a nosotros para que conozcamos de primera mano y también la hagamos extensible a los aficionados al ciclismo. Pues aquí estaremos esperando con los brazos abiertos.
Pues muy bien, muchas gracias a ustedes y, como siempre, a vuestra disposición.
Muchas gracias, Paco, y nosotros volveremos el lunes a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.